¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Sean bienvenidos este sabadito a Cinema Pop. Mi nombre es Nahum Androide y estoy contentísimo de estar con ustedes en este sábado, que ya es el segundo sabadito que vamos a estar tratando el tema del terror con Diana Sánchez. Pero también le quiero mandar un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima, amadísima productora. Y también al señor Dago Camacho, que es el que hace posible que estemos aquí con ustedes. Recuerden que me puedes seguir en las redes sociales como Nahum Androide. Así me encuentras en Instagram. Y también nos encuentras en TikTok y en Facebook como Cinema Pop. No lo olvides, ahí estamos. Y bueno, vamos arrancando con las noticias, que tenemos muchas noticias el día de hoy. Me he hecho viral. Esta semana me encontré con este trailercito de esta película llamada Me he hecho viral, que es una película española que trata un tema muy interesante, que te dice lo siguiente: intenta imaginar uno de los peores días de tu vida. Uno en el que has recibido una mala noticia que te ha enojado bastante. Ya has estallado contra todos los que estaban a tu alrededor. Ahora, imagina que alguien lo ha grabado y lo ha subido a internet. Bueno, tal cual, y la gente está viendo millones de veces ese video. Pues bueno, esa es la trama de esta película. Por extremo que esto parezca, la historia se basa en un hecho ocurrido en la vida real. Una mujer iba de viaje con su marido cuando descubrió que le había sido infiel. Su reacción fue tan llamativa que el resto de pasajeros lo subieron a internet y corrió como una pólvora. Y de ahí surgió la idea de esta película, acerca de qué es lo que pasaría si esto, bueno, que ya pasó, pero llevado a la exageración un poco más. Esta película es española y tiene como uno de los actores de apoyo a Daniel Fez, que es un TikToker que sigo bastante, que se me hace muy, muy, muy divertido, la verdad, me encantan sus videos. Pero se me hace interesante que ahora lo estemos viendo en el cine también ahí. Es bueno, es un TikToker, YouTuber que ahí anda, ¿no?, haciendo videos de reacciones muy interesantes. Este tipo de película me interesaría que ojalá la veamos tal cual española, que llegase a México. De momento se está estrenando en España, pero me encantaría poder tenerla en streaming, ya que lo que he visto del trailer se me hace interesante. Y Me he hecho viral está increíblemente inspirada en los hechos reales tal cual. No hace falta que las cosas sean como extraordinarias para hacerse viral, puede ser cualquier tarugada y millones de personas lo pueden ver. Pues esta película está inspirada en esto y en las reacciones. Y la comedia que la gira está recibiendo muy buenos comentarios en España. Me encantaría poder tenerla en México, ojalá que así llegara. Si no, lo más probable es que la podamos ver en alguna de las plataformas, ya que pase su tiempo en cine y encontrarla en plataformas digitales. Ya saben, utilizando alguna VPN para poder verlo. Pero si tú eres de España y ya viste esta película, me encantaría que me dijeras tus comentarios. Si no la has visto y ya viste el tráiler, lo buscas en el momento que terminemos de este programita, me encantaría que me dijeras qué te pareció y si te llama la atención.
La serie de Daredevil Born Again ha sido cancelada.
Esta noticia realmente nos sorprende, ya que la serie de Daredevil Born Again, que se estaba filmando, se terminó de filmar en Disney Plus, ya ha sido cancelada. Van a destruir todo eso y van a volver a refilmar todo. ¿Esto por qué? Porque Kevin Feige lo ha visto y ha dicho: esto es una basura, no queremos defraudar a los... Bueno, esa es la noticia que nos dijeron. Pero sí, es que con todo lo que ha estado pasando en Disney, la pérdida de dinero, las huelgas también creo que los pusieron a pensar, y que los proyectos no están avanzando, parece que se van a poner mucho más estrictos también al hacer las cosas. Y esto se ve como una muestra total al momento en el que esta serie, que ya estaba filmada, ya estaba terminada, y el señor Feige de Marvel Comics revisó todo y dijo: esta serie no va, se tiene que hacer de nuevo. Y al parecer, esa es la parte de estructura que van a estar llevando Marvel. Van a volver a la parte donde exigen calidad. Uno de los cambios que van a tener, además, todas las demás series, es que ahora van a tener showrunners que se dediquen realmente a series. Y que las series puedan tener potencial de funcionar como series individuales también. Que tengan un futuro de manera individual y no únicamente como parte conectada hacia el MCU. Esto no quiere decir que no van a estar conectadas, sino van a seguir conectadas, pero tienen que formar parte, como dar un potencial para una segunda temporada, como lo que estamos viendo con la serie de Loki, que va muy bien con sus dos episodios. Eso también se une a la parte en la que despidieron a todos los guionistas que estuvieron ahí, bueno, lo que dicen, a todos los guionistas, entre otros guionistas de otras partes de la serie y que otras personas que no estaban dando el ancho para las películas. Me parece bien que se pongan exigentes y ojalá que podamos ver proyectos de mayor calidad, porque creo que lo merecemos. La parte de los superhéroes pareciera estar llegando al final, pero creo que más bien tiene que ver con un tema de que no estamos teniendo la calidad que necesitamos o que queremos. Ojalá esto funcione, porque a mí me encantaría ver de regreso a la pantalla grande a los X-Men llevados por Marvel de una muy buena manera. Cuéntame qué es lo que te parece esto que se hizo en Marvel Studios. El Justiciero, capítulo final. Esta semana fuimos a ver el preestreno de la película El Justiciero Capítulo Final, o también conocida como The Equalizer. Esta película, que en la franquicia está inspirada por la homónima serie ochentera creada por Michael Sohn y Richard Leitheim, la historia de Robert McCall se ha hecho de un leal culto de admiradores en la pantalla grande, gracias a la combinación de acción, suspenso, drama y misterio que descansa sobre los hombros de una auténtica estrella de Hollywood como es el señor Denzel Washington. La película es muy buena. Si te gustan las películas de esta saga, creo que a mí se me hizo un muy buen cierre. Ahora, si no has visto ninguna de las películas de Equalizer, puedes verlas, nada más que están un poquito divididas ahorita en streaming. La primera se encuentra disponible en HBO Max y la segunda se encuentra disponible en Paramount Plus. Si te gustaron las películas, es un muy buen cierre. Además, tiene unas escenas de acción muy buenas y de violencia bastante interesantes. Y la actuación de Denzel Washington es muy, muy, muy buena. Creo que parte de lo que me gustó también es la ambientación de la música y también la fotografía. No es la película perfecta, pero tiene un punto muy interesante y es su manera de cerrar una historia. No necesariamente tenemos que tener un sacrificio tal cual del héroe o algo muy, muy fuerte que le haya pasado para que sea un épico cierre. No, puede ser tranquilo y aún así funcionar perfectamente como un cierre de una saga debido a la personalidad que tiene el protagonista Robert McCallum. Creo que me gustó mucho, mucho esta película porque no me esperaba gran cosa y me sorprendió. Reitero, no es la película del verano, no es la película más grande de todos los tiempos, pero es una buena película. Si no has visto nada de El Justiciero, podrías ver esa tercera entrega y a lo mejor retomar las anteriores. Claro, la vas a disfrutar muchísimo más si ves por orden las películas, pero ya se encuentra en cines y me encantaría que, si tú eres fan de esta saga del Justiciero o de Equalizer, me encantaría que me dejes en los comentarios qué te pareció esta tercera parte. Con esto nos estamos yendo a cortecito comercial. Regresemos en unos momentitos más aquí en Cinema Pop. No le cambie.
Cinema Pop.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop en este sabadito, segundo sabadito que estamos tratando el tema del terror. Y para traer el tema del terror, del miedo, de los perros que se voltean y se ponen bien bonitos de cabeza, tenemos aquí a la señorita Susana Zabaleta. No es cierto, no te creas, no, ya. Diana Sánchez.
¿Sabes qué? Estoy empezando a sentir horrible cuando dices la señorita Diana Sánchez, porque me acuerdo de la señorita Laura.
¿Y qué pase, la desgraciada?
¿Cómo estás? ¿Qué pase la película? Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estás? ¡Ay, qué cambio! ¿Y qué pasa? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, estoy contenta, estoy excelente.
¿Qué pasamos? Pasamos de la señorita Laura, ya pasamos a los temas.
En ese formales. Sábado 14
es
de quincena, octubre.
Es quincena, es
ya,
quincena.
Ya una semanita más de octubre, otra semanita más de terror, otra más de semanita más de miedo, y nos estamos acercando peligrosamente a lo que es el Halloween, al Jalo Muerto, si lo quieren combinar, como quieran.
A la fecha de... Yo digo que es una fecha de festividad, ya sea que lo tomes como Día de Muertos o que lo tomes como Halloween, lo que me gusta es, para mí, mi punto de vista, que Naomi y yo gustamos bastante de la festividad del Halloween y de todo lo que conlleva los disfraces y demás. Lo que me gusta, por ejemplo, que yo puedo decir que me gusta de esa festividad es que puedes bloquear y puedes sacar otros aspectos de tu personalidad y andar en la calle así todo disfrazado, pero muchos nos disfrazamos de quienes somos o de quienes, no sé, sacamos otros aspectos de nuestro querido ser. Sí. Que a veces no sacamos en el resto del año. Seríamos como Superman y Clark Kent, que en su día a día andaba disfrazado. Clark Kent era el disfraz de Superman.
Sí. ¿No? Ay, qué bonito. Fíjate que justamente hacer eso, creo que el hecho de poder disfrazarte, hacer algo distinto, está bien padre. Creo que ya actualmente es un poquito más normalizado el que te dejen ser quien eres. Un poquito más normalizado en nuestra época. Mm. Pero aún así, pues no todo el tiempo podrías andar con una gabardina de color negra y creyéndote vampiro, ¿verdad? Creo que se vería...
Bueno, yo conozco muchos que sí.
Bueno, sí. Sí, un punto. Pero cuando eres más joven, yo ahorita más grande dices, no, manches, no voy a andar asándome.
No, muchachos, gente.
Muchachos,
personas. Ciudadanas. Ciudadanos del mundo, no hagan eso. La edad no define absolutamente nada. No. Es la mente, es la personalidad. De verdad.
A mí me da más el calor. Yo sí digo, ay, no voy a aguantar eso. Qué calor, no, ya.
Tienes que aprender de Kanye West. Kanye West, que anda en Los Ángeles con sus chamarrotas, porque dice que primero la moda y después el confort.
Ah, sí, pero ese vato tiene un montón de dinero. Ya se puede dar lujo a hacer tarugadas. Sí, es como que ya tiene que pensar en su mente en ocuparle en otras tarugadas, porque no se preocupa por tener dinero tanto. Entonces ya, yo no.
Sí, ¿tú crees que cuando una persona ya alcanza una cantidad de dinero obscena que ya ni siquiera se va a poder gastar en todo lo que vida?
Empiezas a pensar en estupideces. Como, ¿no te supiste esto de los actores que hacían que les leyeran el aniceto, el anís, el siempre sucio, el sin esquinas?
Discúlpame, pero yo conozco mucha gente que no tiene dinero, que van a que le lean muchas cosas y hasta sacan tandas para poder pagar.
Pero que te lean el aniceto. Y aparte, no solo eso, después muchos famosos se asoleaban el aniceto.
Bueno, yo conozco mucha gente que van a que les lean los pies. Eso sería básicamente como que te vayan a leer los ojos de pescado.
Me encanta porque ese es que leen los pies, yo creo que fue una combinación del fetiche que tenían y dijeron, ¿cómo le hacemos? Y ya, y sacó su fetiche.
Eso de los fetiches de los pies, qué onda. Oye, y hablando y regresando un poquito y tomando de ahí la
al tema al que vamos, porque sí, no vamos a hablar de pies.
Sí, no vamos a hablar de pies, a menos de que nos lo pidan y nos paguen por eso. Les podemos mandar imágenes también.
Pero, en My Only Fits.
Sí, pero hablando de eso de fetiches, ¿te acuerdas de Hostel? De la película de Hostel, que era básicamente...
Espérame, estamos dando contexto rápidamente. Este mes estamos hablando del terror o de los miedos tal, abordados de una manera un poco distinta. Por eso estamos continuando por eso. Para quien no escuchó el programa anterior, ahí lo puede checar en Spotify para ver qué es lo que hicimos anteriormente y ahorita vamos a seguir desarrollando. Entonces ya, continuamos.
Películas que te dan pauta a otro tipo de miedo o simplemente que abordan otros tipos de miedo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando salió esa de Hostal, el irse de mochilero y andar en ciertas ciudades de Europa ya no sonaba tan encantador ni tan padre. Pero la cuestión de aquí, de lo de los fetiches, ¿por qué la mencioné? Es porque básicamente eso trataba de que la gente que hacía esas cosas horrorosas con todos los mochileros que se iban para allá eran por fetiches. Eran simples fetiches, que a final de cuentas creo que muchos de los personajes que salen como los malvados o los asesinos en las películas de terror...
tienen cierto...
Es por fetiches, es por un fetiche. Es como, por ejemplo, Leatherface, el fetiche de él era que era... sí, pero el por qué conservaba las pieles y se hacía una máscara. Por eso Leatherface era Leatherface, porque estaba armado de pieles de otras personas. Porque era tan feo, o sea, estaba tan desfigurado que estaba buscando... pues cubrir su cara con los rostros de alguien más, el Leatherface. ¿no? Entonces, son fetiches, como en El Silencio de los Inocentes, también otro fetiche de
comer carne humana. Fíjate que no sé si tiene que ver con fetiches, porque nunca la quise ver
más
esa...
Bien de... Sí, yo la no la de ese personaje del Silencio de los Inocentes, sino del otro. ¿Cómo se llama? Kid.
Kid Butowski, ¿no te creas? Tuve un momento en el que recordé eso. Ahorita lo que le buscas, no sé si tiene que ver con fetiches, pero esto que estábamos hablando me hizo recordarme una película que yo nunca quise ver, que fue de uh-huh. Human Centipede. El centipede es un centipede. ¿Es humano?
Sí.
Cien pies humano, más bien, cien pies en inglés.
En español sería el cien pies humano.
Nunca la quise ver, es que a menos que fueras el que está adelante, es el que la tiene más tranquila, pero todos los demás.
Bueno, sí, yo pienso que en todas las posiciones de la vida, literal, ahí sí abarcamos posiciones. Siempre va a haber una más incómoda y una que no es tan.
Es que esta película me dio mucho miedo y me desesperó porque yo no quería vivir algo así. Volvemos a lo mismo punto donde mi terror, mi miedo era el no poder hacer nada y estar como inmiscuido en una situación tan traumática. Y que después de, ya no sé cómo la voy a salir adelante. Entonces, esa película ni la quise ver porque nomás vi el trailer de qué trataba y dije, yo, ¿para qué voy a andar viendo eso? Yo, ¿para qué voy a andar viendo eso? Que se conecten en su... Culiacán, Sinaloa, no, espérame, yo no quiero ver eso. Pero sí era muy asqueroso, muy asqueroso. No sé.
Hay películas que de repente, fíjate, estaba leyendo por qué vemos películas de terror. O sea, ¿por qué nos ponemos... Exacto, porque... Pero volvemos a lo mismo, te va a segregar adrenalina... Y muchos químicos y te va a poner en sentido como de alerta al cuerpo. Y después de todo ese prender tu cuerpo en una alerta terrible, el cuerpo cae en un estado de descanso al final. Entonces es como te alimentas de adrenalina para al final para tener relajarte. Una paz. Los que lo manejan así, los que su cuerpo lo manejan así, porque hay otros, y yo me incluyo, que después de ver la película... o una serie o lo que sea que sea de terror, no entras en un estado de tranquilidad o de descanso. No de tranquilidad, pero de descanso. No pasa eso. Yo, en mi caso, me pongo paranoica. Me entra como una paranoia terrible. Entonces, a mí no me funciona. Pero hay mucha gente que sí.
Yo de morro en las películas sí me pasaba eso. Es que creo que actualmente yo sé que no lo voy a llevar más allá del cine. Pero hay cosas a las que no me quise como enfrentar. Esa, el centempiezo humano.
¿Cómo que no lo vas a llevar más allá del cine?
Sí, o sea, lo voy a ver en el cine, ahí me vas a esperar y lo que quieras, pero ya saliendo del cine yo ya lo pasé a otra cosa, ¿me explico?
Aunque sean cosas que sean un tanto realistas, por ejemplo la de Hostel.
Sí, como que logro separar que estoy viendo una película y ya regreso a mi vida como manera normal, ¿no? Uh-huh. Tal es porque muy de niño, cuando salí de las películas, decía, ay, no manches, quiero hacer esto, y luego te bajaban a la vida de, eso no existe, ¡pah! Es como que se me quedó él ya saliste del cine, vuelve a la realidad, ¿no? Pero sí hay cosas que digo, ¿para qué me voy a enfrentar a una hora, dos horas de estar viendo lo que me va a estresar? Por ejemplo, esa película, me gustan las películas de terror, sí me gustan las películas de terror, pero esa del centempiés humano y la de, ¿cómo se llamó esta película del payaso que no es un payaso, que está bien raro, que hace poco salió, que salió la segunda parte, Terrifier, que es como puro gore y puro ver asesinatos muy gore, digo, yo no quiero estar viendo gore, ¿para qué? No, o sea, sé que no me va a dar miedo saliendo de la película, pero no quiero estar viendo horror. Entonces, películas no. Pero ahorita es película de terror, que no tengo problema en velas. Así que sí me entretiene ver película de terror. Y creo que ninguna me causa ese miedo como tal. Pero...
Bueno, consumir películas de terror, sí, a mi opinión, es como comer chile. Hay gente que le gusta chile que es así, nivel aniquilador de lengua.
Hay unos que les gusta largas a tus pequeños.
Para Radio Mujer, Nahum Andrade. Pero yo lo que voy es, hay gente que le gusta el chile sumamente picante y otros que comen, no sé, etiqueta amarilla. En volúmenes de qué tan intenso gusta mucha gente de las películas, es lo mismo. Algunos gustan de cosas que son demasiado impactantes visual, auditivamente y en historia, y otros que no, porque no aguantamos o no nos gusta, o simplemente no queremos poner nuestro cuerpo a ese estrés que a lo mejor a otros muchos al final les crea una sensación de paz. Ya una vez que descargó, mucha gente va a soltar el estrés. Sí. El estrés de la semana, del mes, y vas y te das un buen sustote y ya al final sales así como bien relajado. Pero no todo mundo maneja los niveles de estrés que el cuerpo llega a experimentar por estímulos de terror. No todo mundo lo maneja igual. Entonces, si yo digo que no todo el mundo debe ir a ver películas de terror, no se sienten obligados, no acompañen gente.
Si no quieres, se acabó. ¿Sabes a qué sí nos deben de acompañar?
Al corte comercial.
Al corte comercial, exactamente. Y regresamos después de este cortecito comercial aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Véngase y hablemos de cosas chingüengüenchonas de terror. Claro, eso no es. Vámonos, cortecito.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Y ya regresamos a Cinema Pop por Radio Mujer. ¿Riadio?
Es que, listo, ¿Riadio? Se acabó. Tenías tu oportunidad de brillar y la arruinaste. Dios la arruinaste. Mía.
No. Esto es en honor a las chicas del Radium. ¿Sí supiste de las de aquí de pues no nada más de México, sino creo que en Estados Unidos, si mal no recuerdo, también hubo Radium. Una. Sí. Cuando no sabían que el radium era sumamente tóxico y sumamente cancerígeno y sumamente devorador de partículas humanas. Había muchas.
La boca, Dios mío.
Sí, pues es que no sabían qué estaban haciendo y pueden buscar en internet The Radium Girls, así se
les puede. Hay una película y creo que hay unas. Solo una película o una serie, pero sí había una de eso. Creo que las chicas del radio, creo que una película.
Las chicas del radio, sí, pero muy, muy impactante las fotografías de cómo quedaron deformadas.
Ay, no, yo no quiero ver eso.
Y volvemos a lo mismo, retomando el tema de terror, mucha gente no sé qué les pasa. Por cierto, un saludo a Lynn, mi amiga que hace eso.
¿Pone radio en la boca?
Les relaja ver, no sé, como cosas de asesinos seriales. Todo eso, Discovery Investigation es así como su must, su es wow para dormir.
A mí sí me gusta ver cosas así, sí me gusta ver series así o podcasts así también, incluso Leyendas Legendarias es lo que sigo mucho. O inclusive Atrapados en el Tiempo, que está en YouTube, o sea, diferentes que veo en YouTube también de asesinos seriales, está chido.
Mira, sí,
pero
yo no Leyendas Legendarias,
porque yo no puedo dormir, no.
Yo Leyendas Legendarias no las pongo en la misma categoría de Discovery Investigation o todos esos documentales que salen de asesinos seriales. No lo pongo en la misma categoría porque es una forma muy amena en la que lo presentan, demasiado amena. Pero ya ver los documentales o ver esos programas de Discovery Investigation, estás viendo las fotos con la sangre, con la descripción, con las narrativas a veces originales, los audios, o sea, te meten demasiado. Yo me angustio y hay mucha gente que se duerme literal viendo eso, le relaja. Entonces, volvemos a lo mismo que estábamos platicando antes del corte, como genera cierto estado de alerta en tu cuerpo, eventualmente viene un momento de decaída, de tranquilidad. Y hay mucha gente que se hace adicta a ese rush, a ese subidón, y luego
no lo había conectado, pero tienes razón. El escuchar también podcast es una parte de terror. Y sí, ciertamente, uno de los que me hizo más meterme en esto fue estar escuchando a Leyendas Legendarias. Me acuerdo de un episodio que es el exorcista de Almanza, que ellos mismos dijeron, es que va a llegar un momento donde les vamos a contar algo que pasó, que no supimos cómo contarlo y vamos a tener un dato de perritos para que se relajen después de que les contamos lo que pasó. Porque sí, una vez que llegas, o sea, todo te van contando todo el episodio y una vez que llegas a ese punto, sí me pregunté un segundo de, ¿para qué escuché esto?
Porque es muy fuerte. Es que lo peor de esos temas como de ese de leyendas legendarias o de los del Discovery es que la mayoría son de cosas que realmente ocurrieron. Entonces creo que me impacta sí. más al saber que una mente desquiciada en su cabeza que hizo eso
sí.
o que le pasó eso, digo, eso lo siento más fuerte todavía que ver una película. Aunque las películas estén basadas a veces en hechos reales, sabemos que las películas las adornan demasiado. Sí. Tienen demasiados adornos. Y en un documental creo que es menor porque simplemente te van explicando lo que pasó y...
Sí,
y...
vas viendo el paso a paso de lo que realmente en alguna parte del mundo le sucedió a alguien. Pero fíjate, ahorita que estabas comentando de lo del podcast, no sé si a ti te pase, pero a veces cuando solo es una narrativa, ya sea en libro o en audio, como tu mente es la que está generando todas las imágenes, y volvemos a lo que dijimos en el programa pasado, nadie te va a generar una película de terror peor que la que tu propia mente te puede hacer. Entonces, si tú estás escuchando el radio y tú mismo estás generando las imágenes, o estás leyendo un libro y te estás generando las imágenes tú mismo, es horrible. Y sí. quisiera hacer una oda, un pequeño recordatorio a la mano peluda. ¿Recuerdas ese?
Sí, claro.
Juan Ramón
Sáenz. Que
tenía
sus historias medio risibles, pero otras que también estaban muy serias. Tenías desde camioneros que explicaban los que les pasó en la carretera.
Sí.
Yo no recuerdo, sí, una que no estuvo tan chida, que es la que más recuerdo, creo que porque los demás los quise olvidar, porque sí me da, de niño sí me daba miedo. ¿Sí? De niño, te juro que no quería escucharlo, porque íbamos a casas con de amigos de mi papá y todo, ellos lo querían poner, incluso a veces en la casa mi mamá lo ponía, y yo no quiero, y no sé por qué a veces sí me quedaba de todas maneras escucharlo, pero yo no quería verlo. Pero hubo una que hasta mismo yo dije... ¡Ay, qué carajos con eso! Y una niña de... No, es que mis muñecas se mueven. Ah, ¿por qué? ¿Tú las dejas en tal lugar? Sí, las dejo ahí en arriba de mi cama y en la mañana amanecen en el suelo. ¿Pero por qué? O sea, ¿se mueven o algo? Pues es que a veces cuando yo me muevo, golpeo mucho el mueble.
¡Ay, como, oh, Dios mío!
Sí, fue como de... ¡Ay, niña! ¡Por amor de Dios! O sea, eso no da miedo, por amor de Dios.
A mí ahorita me da, de adulto me da más miedo que me salga un ratón, la verdad. Me da pavor.
Un alacrán o algo así. Era como,
sí. Claro. Uy, eso sí. Por eso yo amo a mis lagartijas besuconas. Por favor,
yo también las adoro.
Lagartijas besuconas en su casa, no las maten, son sus
creo
amigas.
Creo que te conté, ¿no? Que habían puesto como a limpiar aquí a un lado y todo ese rollo, y como que se fue por un rato la que tenía y estaba triste. Yo porque dije, mi besucona es la que me protege de los alacranes y todo eso. Y ya regresó, ya andan por ahí dos, por ahí, ya las escuchó quedar ahí con...
Ah, qué bueno.
Esa es la onda. No las maten los geckos o lagartijas, no nos hacen nada malo, es mentira que su orina nos hace daño, no es cierto, no nos pasa nada, y al contrario nos benefician muchísimo porque nos libran de bichos, arañas...
Ay, además no inventes, por favor, gente, no sean doble cara, son muy preocupados porque les vayan a orinar las lagartijas, pero bien que cuando andan ahí en los sábados, en la borrachera agarran latas y se las toman sin limpiarlas. Yo los he visto, okay, sin limpiarlas. Okay. Y eso trae pipí de otras cosas, ¿eh? Nomás para que
pensé
sepan.
Que ibas a decir otro fetiche. Hablando de
fetiches.
Pero ahí andan con sus novios de la Golden Shower, no sé qué.
No. Ese tema toca hasta el 14 de febrero.
Ah, bueno.
Todavía no. Pero bueno, el miedo es situacional. Siento yo. Sí. Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de las historias que contaban camioneros, es que si ahorita va alguien manejando y supongamos que estuviera escuchando el podcast, que lo pueden encontrar en Spotify.
Ah, exactamente.
Y va de noche y escucha una historia de terror de algo que le pasó a alguien más en la carretera, se va a meter más en la historia porque le está pasando algo similar, porque está en un entorno similar. Entonces, el terror es situacional definitivamente, porque te da más miedo lo que es... Con lo que puedes generar más empatía, es más fácil que te pueda generar miedo a que las cosas que tú dices... Ya lo habíamos platicado en otra ocasión, que si tú me pones una historia de que me vaya a espantar un Lamborghini... Ni voy a sentir cosquillas, porque primero consíganme el Lamborghini.
Y, sí, pues, o sea, claro, ¿no? Claro, por supuesto. En cambio, ¿sabes qué? Te va a asustar el camionero. ¡Ay, güey! Ay, sí, ay.
La 640.
La 640, claro. ¿Cómo podrías definir? Digo, ahorita nos dices tal cual, el miedo sí es situacional. Creo que eso nos hace como poder empatizar o no con lo que estamos viendo, o realmente que nos dé miedo o no. Y creo que el jumpscare es el miedo fácil. El jumpscare es el miedo donde te van preparando, baja y ¡tras! te pasa como un susto muy, muy rápido.
Me choca eso en las películas, que lo trabajen para hacerte saltar, me choca.
Pero no lo sabes venir, ya no lo sabes decir que ya viene.
Es que muchas veces sí, pero por eso te digo, o sea, no me gusta porque siento que es como ir en una atracción de un parque de juegos. Cuando hacen eso de planear y casi casi anunciarte que ahí viene un sustote y que le van a subir o algo va a pasar con el audio también para asustarte más, se me hace como una maña muy barata para asustarte.
Ya la
hemos mencionado muchas veces, pero Hasta el viento tiene miedo. Es una película, a mi punto de vista, muy elegante, mexicana de terror, que no usa eso. O sea, de verdad te van metiendo en la historia de a poquito y lo suficientemente bien narrada como para que no necesiten absolutamente nada de esos mecanismos de prepararte ni hacer algo con el audio para que saltes, como dices, ¿no? Eso del jumpscare.
Sí, sí, sí. Creo que me ha gustado cómo hemos estado llevando este temita. Nos quedan todavía dos programas más acerca de hablar del miedo y del terror. Así que los invitamos a que nos encuentren en línea y nos busquen para que nos comenten cosas acerca del miedo, del terror, de que ustedes qué opinan de todo esto que hemos estado hablando. Nos encuentran como Cinema Pop en TikTok, en Facebook, y a mí me encuentras como Naum Androide en Instagram, para que nos puedan encontrar ahí. ¿Algo más que les quiero decir en este bloque, que ya que se nos acaba, Dianita, acerca del miedo?
Vamos a leer una frase de H.P. Lovecraft, que es este escritor de horror, ciencia ficción y horror fantástico, ¿no? Que es fabuloso. Decía, la emoción humana más antigua y poderosa es el miedo, y el miedo más antiguo y poderoso es el miedo a lo desconocido. Qué profundo.
Y como no conocemos de qué vamos a hablar esta semana, de la siguiente semana, prepárense para ese miedo.
Sí, porque es lo desconocido, así que nosotros también lo conocemos, no tenemos idea. Denos
¿De
ideas.
Qué vamos a hablar? Escríbanos. Ideas. Explíquenos. Sí, de hecho, si te pasaban a exponer al frente en la escuela, pues era un miedo porque no conocías cómo iba a salir.
Era
claro.
Pánico. Era pánico, definitivamente. No, cuando te iban a poner a exponer, pero como que no sabías si te tocaba ese día o no, porque iban por orden alfabético, pero no sabía si iban a empezar en la A o en la Z, y era, eso era pánico, sí. Entrega de boletas de calificaciones era pánico, eso sí era pánico.
Para mí era, sí, exactamente, el que tu mamá fuera y dijera, este hijo le está yendo mal, déjeme, le doy una buena regañada. Y mamá sí daba pánico, sí daba miedo, sí, cómo no.
Claro, la mirada sí. Oye, de veras, de las cosas que dan más miedo, y sí o no, cuando estás chiquito es la mirada, de tres cuartos de la mamá, ya sabes, la de tres cuartos, la de...
Bueno, no, sí has perdido ese miedo con los niños ahorita, pero en nuestra época sí daba muchísimo miedo.
Sí,
a mí ahorita claro que sí me daría miedo que mi mamá me viera tres cuartos, me asustaría un montón, porque mamá ya falleció, entonces a mí sí me daría un montón de miedo. Grosero, me daría mucho miedo. No, pues es verdad. Pero bueno, Dianita, ya estamos cerrando esta semanita, este programita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por la siguiente semana le seguimos con esta parte del miedo, cómo no.
Sí, mande sus propuestas de qué les da miedo en la vida y vemos de qué forma se los podemos solucionar o empeorarlo.
Exactamente.
Porque todo puede estar peor, es que eso es lo que les quiero demostrar. Si ustedes creen que ahorita está mal la situación, yo quiero que vean que puede estar peor, yo la puedo empeorar para ustedes para que digan, chin, ya extraño de lo que me quejaba, ahora lo extraño. ¿No?
Y con ese mensaje de optimismo nos despedimos en este sabadito, en este bloque, porque continuamos conmigo en el siguiente bloque con más noticias aquí en Cinema Pop, en Radio Mujer 92.7 de FM. Ese fue el mensaje de optimismo de Diana Sánchez.
¡Yes!
¡Vámonos!
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop y me encanta estar con ustedes, me encanta saludarlos. Recuerden que me pueden seguir a mí, Naum Androide, en Instagram. Me encuentras como Naum Androide, así, y también nos puedes encontrar en TikTok y en Facebook como Cinema Pop, que por ahí podemos estar regalando algunos boletitos, algunas cositas. Así es que síganos, se van a divertir también con nosotros. Pero también por otro lado, les quiero agradecer bastante por estarnos escuchando. Y me encantaría saber también que me dejen ahí los comentarios en Instagram o en TikTok acerca de qué películas o series están viendo en este momento. ¿Qué películas quieren ver y qué series están viendo? Bueno, continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop. Espero sus mensajes. Dragon Ball Daima. Esta semana la New York Comic Con nos trajo esta noticia acerca de Dragon Ball. Todos esperábamos que estuviera de regreso ya, y de hecho yo no sigo esperando este anime de Dragon Ball Super. Queríamos que estuviera ahí, digo, soy bastante fan de Dragon Ball, tal cual. Y me encantaría como continuar la historia que se está llevando en el manga, que estuviera ya lista para poderse ver en la pantalla. Pero no fue así, no se anunció nada de Dragon Ball Super el anime, sino se nos dio otra noticia que a lo mejor medio, no sé si me emociona tanto, creo que se me hace como raro, tal, lo voy a ver, pero se me hace extraño, y es este anime llamado Dragon Ball Daima. Como los creadores no podían quedarse sin explotar un poquito más de esta creación, acaban de crear este nuevo anime que en teoría, ahí estaba en debatirlo, porque hay gente que está diciendo que sí va a ser canon y que se va a encontrar dentro de lo que fue Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, que por ahí se encuentra la historia y que va a ser parte del canon, y otros dicen que no, que es un universo alterno, que si bien podría ser entre comillas canon, pero no afecta a la línea temporal normal de Dragon Ball. Pero lo que sí está ahí es que se supone que esta vez Akira Toriyama está encargado tanto de la historia, tanto de los personajes, como el diseño de estos, y al parecer él estaría mucho más metido que en otras veces, como por ejemplo con lo que fue Dragon Ball GT. El problema es la historia que nos presenta Dragon Ball Daima, ya que al parecer por un deseo volvemos a tener a Goku chiquito o Goku niño como en Dragon Ball GT. Nada más que ahora el giro es que Goku no será el único en volver a su forma infantil, pues las imágenes oficiales confirman un destino similar para Vegeta, Piccolo, Mr. Satan, también a Bulma y más personajes. Puede estar interesante, pero por otro lado es como, no sé si esto es lo que queremos. Nosotros queremos ver ya la parte de la batalla de Moro en Dragon Ball Super en el anime. No sé exactamente, porque nadie sabemos cuáles son los planes de Toei Animation con Dragon Ball, pero esperemos que sí regrese Dragon Ball Super. Y esto se está llevando mucho tiempo en adaptar. Esperemos que tengamos una muy buena animación, que no haya tanta censura y que se mantenga una excelente calidad, que es lo que todos esperamos con esta franquicia que, por amor de Dios, le está dando millones de dólares. Déjame en los comentarios tú qué opinas acerca de Dragon Ball Daima.
Twisted Metal serie.
Se me hace bastante interesante que casi nadie está hablando de esta serie Twisted Metal. Es una serie que está inspirada en un videojuego que, bueno, los juegos de Twisted Metal apenas necesitan contexto. En una esencia se trata de una versión mucho más brutal de la fórmula de Demolition Derby, a la que nos permite prácticamente de todo, desde la conducta agresiva, la modificación de vehículos y puestos, el uso de cualquier arma que garanticen el ganar, destrucción y todo eso está excelente. Ahora, el que esto se llevara a la televisión, te preguntarías cómo se estaría llevando. Pues la verdad es que los dos primeros capítulos han estado bastante bien. Los he estado viendo y me ha gustado. Yo soy fan de la saga de Twisted Metal. Me quise esperar, de hecho, porque esa saga se estrenó en Estados Unidos por Peacock, y me quise esperar a que llegara para poder ver el servicio de streaming. Pero nadie está hablando de esta adaptación. La verdad es que para mí me está pareciendo una buena adaptación. No una excelentísima como The Last of Us, pero una buena adaptación que al parecer es complicado el poder adaptar este videojuego, porque si bien tienen algún lore, alguna historia, nunca está 100% mente claro qué es lo que se está llevando. Pero aún así, hay un montonal de guiños al videojuego. Sweet Tooth se ve genial y creo que en el papel de Anthony Mackie va bastante bien. Ahora, ¿de qué va la serie? Básicamente nos ponemos en la piel de John Doe, interpretado por Anthony Mackie, el cual es una persona que entre ciudades está llevando lo que son paquetes, ya que en este mundo ha sido destruido completamente y es algo apocalíptico. Y en este punto, un personaje interpretado por Nick Campbell le ofrece como un deseo de lo que puede querer, que es quedarse en una ciudad, pero para eso tiene que ir a recoger un paquete y regresarlo a esta ciudad por las calles más peligrosas, por las carreteras más peligrosas, llegando, bueno, a tener bastantes batallas. Es una buena adaptación, va por buen camino, pero me encantaría que me dijeras si tú fuiste fan de Twisted Metal y estás viendo esta serie. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Deja los comentarios.
Pixar se replantea todo después de lo ocurrido con Elemental.
Y es que hay algo muy curioso que ocurrió con esta película de Elemental de Pixar y Disney. Es el hecho de que cuando recién salió la película le iba muy mal en taquilla. De hecho, ya estaban diciendo, ok, esto va a ser un fracaso total. Por algunos comentarios infundados, la cual realmente no se me hacían válidos. Yo vi la película y la disfruté bastante. Me gustó mucho la película. No es como las la parte genial de Pixar normal que siempre teníamos y que la pensaras como la obra maestra. Pero aún así es bastante buena. Ahora, al llegar casi a la parte recta final de sus proyecciones en cine, repuntó y logró recaudar muy buena lana, llegando a decirse que podría ser un buen éxito. Pero al momento que llega streaming, explotó completamente y se convirtió en un gran éxito en streaming. Esto hizo que el director creativo de Pixar, Pete Docter, comentara que Disney ya había utilizado a Pixar para construir su servicio de streaming cuando comenzó la pandemia. Y la idea era que eso atrajera a muchas personas, pero las cosas funcionaron de una manera distinta. Actualmente, Docter, creativo de Pixar, contó al New York Times que Hollywood necesita ajustarse a los nuevos modelos de negocio de la era del streaming. Dijo lo siguiente: siempre pensé que Elemental conectaría con mucha gente y me alegro de que así haya sido, pero también hemos revisado los proyectos en los que estamos trabajando ahora. ¿Qué tipo de película queremos hacer? De verdad, creo que quiero reproducir lo que nos permitió conectar directamente con el público en nuestros comienzos, afirma el director. Up, Monster Inc., Toy Story. Queremos replantear todo. Esto no está diciendo que hay algo que no les ha gustado de lo nuevo que se estaba haciendo. Mucho se dice que es la influencia de Disney sobre Pixar. Y al parecer todo se está replanteando para que Pixar pueda hacer algo completamente autónomo nuevamente y crear esas historias. O al menos eso es lo que tienen en mente, debido a que se han dado cuenta que una película como Elemental, que regresa un poco a esa línea de conectar con las personas, está funcionando de alguna manera. Y parece que también va a haber un replanteamiento acerca de hacia dónde dirigir el contenido, si a streaming o a cines. Déjame en los comentarios tú qué opinas de esto ocurrido con Pixar y si te gustó la película de Elemental. Te leo. Con esto nos estamos despidiendo. Me encanta estar con todos ustedes y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.